COPE Jaén.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, saludos de Antonio Agudo, tiempo de radio local ahora en COPE con un programa muy especial. Hasta la una y media vamos a estar con vosotros en Herrera, en COPE, haciéndonos eco de una histórica visita, de una histórica reunión, la 116, si mal no recuerdo, asamblea del Consejo Leícola Internacional, que se está celebrando desde el pasado lunes y hasta mañana jueves en la ciudad de Jaén. Más de 200 representantes de todo el mundo olivarero. Cuando digo de todo el mundo olivarero, me refiero literalmente a todo el mundo, a los 5 continentes representados aquí en Jaén, están celebrando esa asamblea. Nosotros hemos estado en el edificio Activa Jaén hablando con diferentes protagonistas, así que os damos la bienvenida desde el 1143 de la Onda Media en COPE Jaén a este programa especial que vamos a dedicar al Consejo Oleícola Internacional, al COI, que está en Jaén esta semana. Solo señalar que el presidente de la Diputación, que luego estará con nosotros en COPE, participaba esta mañana en la apertura oficial de esta 116 reunión del Consejo de Ministros del Consejo Leícola Internacional, como te decíamos, del COI. No es la primera vez que el COI desembarca en tierras jienenses, ya que en 1999 fue sede de la 81 Asamblea y ahora, 23 años después, vuelven para celebrar estas jornadas. Y enseguida estamos hablando con el director adjunto del COI. No te lo pierdas, estamos en este programa especial aquí, en Herrera, en COPE. Vamos a saludar a don Jaime Lillo, es el director adjunto del Consejo Leícola Internacional, que desde el año 89 pues han dejado pasar un tiempo, pero por fin tienen la 119 asamblea anual de sus miembros. Más de 200 representantes del olivar de todo el planeta, de todo el mundo. Hay olivares ya en 67 países en los 5 continentes y estamos en una coyuntura en la que el olivar se mira para ver qué quiere ser dentro de los próximos años, porque es un entorno muy dinámico, muy cambiante y está experimentando diferentes procesos que vamos a abordar ahora, como digo, con don Jaime Lillo y que seguro van a abordar en la Asamblea de Socios. Don Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de esa revolución. Estamos viendo cómo el olivar entraba por la vega del Guadalquivir, por el arco mediterráneo, pero que poco a poco va cambiando su forma. Portugal está plantando mucho en seto, en olivar intensivo y superintensivo. ¿Qué está ocurriendo con el olivar? ¿Y ustedes cómo lo ven? ¿Cuál sería ese análisis que el COI está haciendo de lo que está ocurriendo con un cultivo tan central, pero tan adaptable?
Efectivamente, en mi opinión, lo que estamos viendo con el olivar es una auténtica revolución, ¿no? En los últimos 10-15 años estamos viendo una revolución liderada por España y por Andalucía, fundamentalmente, en todos los niveles, ¿no? Como tú bien decías, primero en las técnicas de cultivo, ¿no? Hemos visto cómo se ha desarrollado el olivar primero intensivo y luego en seto con una mecanización de la cosecha que ha sido y está siendo pues una nueva técnica de cultivo hace unos años impensable y que está transformando totalmente la manera de producir, ¿no? Pero también no solamente esta innovación en el cultivo, sino la extracción de los aceites. la calidad de los aceites que tenemos hoy en día en Jaén era impensable hace 20 años, ¿no? Hablamos mucho estos días, durante que estamos aquí, con esos pioneros de las cosechas tempranas, uh-huh, de las picuales, como ahora mismo esa feria de los primeros aceites, que al principio eran unos pocos productores, ahora mismo es una cosa ya generalizada, como ha habido un vuelco y un compromiso con la calidad uh-huh, impresionante, ¿no? Ayer visitábamos una cooperativa aquí en Jaén y era y los miembros, que tenemos estos miembros de los 44 representantes de los 44 países, que son todos países productores y muchos de ellos pues muy muy conocedores del sector del aceite en sus países, estaban impresionados de la almazara.
Creo que ustedes estuvieron en Bailén, en Picualia, que Picualia, hace un par de años fue declarada una de las mejores almazaras del mundo. Pero me gustaría preguntarle, don Jaime, España siempre ha ejercido un liderazgo tanto en producción, ya también en calidad. ¿Qué tenía que pasar en nuestro país para seguir ejerciendo ese liderazgo? Porque no basta con ser solo líder en los números, también hay que ejercer ese liderazgo internacionalmente, ¿no?
Absolutamente de acuerdo. Ese es un asunto que discutimos mucho, sí, con los interlocutores del sector español y con las administraciones españolas, ¿no? Yo creo que ese liderazgo, como dices, no solo ya en la producción y en la calidad, sino es también ya en la comercialización de los aceites por, uh-huh, el mundo. Es el primer exportador indiscutible. Hace poco era el solamente España aportaba la mitad de toda la producción, uh-huh, mundial de aceite de oliva, y es líder en los principales mercados de exportación. Es además líder en conocimiento. Las universidades, los centros de investigación, la Universidad de Jaén, la Universidad de Córdoba, son referentes tanto en la investigación, en las patentes, en proyectos de investigación, como en la formación. Nosotros, por ejemplo, becamos personal de todos nuestros países a que vengan a estudiar y aprender a España.
Uh-huh. De hecho, en Jaén tienen el único curso de experto en Cata Internacional de Aceite de Oliva. Córdoba tiene su universidad, el banco de esperma de todas las variedades que se van recogiendo, conociendo.
La primera colección, uh-huh, internacional reconocida, sí. Pero bueno, la pregunta que me parecía, sí, buena es cómo se ejerce ese liderazgo. Y este es un tema recurrente, las discusiones. Hay distintas visiones, uh-huh, como no puede ser de otra manera, pero yo quiero resaltar, por una parte, el compromiso por parte de la Administración Española, el Ministerio, uh-huh, ¿no?, que ha sacado esa norma de calidad que era hacía muchos años que no se revisaba y que sitúa el compromiso de España con la calidad de los aceites, uh-huh, en la vanguardia, en las máximas exigencias. Y esto es muy importante, porque cuando vas por el mundo tienes que diferenciarte y tienes que garantizar que tu aceite es intachable. Y esto no siempre ha sido así y es un compromiso decidido. Pero bueno, dicho eso, en mi opinión, los verdaderos protagonistas de ese liderazgo son los productores, son las cooperativas, y son las empresas y son los exportadores, que son los que realmente hacen este esfuerzo, ¿no? Y ahí hay que decir que hay personas llevando, pues lo mismo que decías, uh-huh, tú, de Picualen, ¿no? Nos, uh-huh, contaban su lo llamaban su viaje, ¿no? El journey, decían, de cómo han apostado por la calidad, por la internacionalización y cómo lo han ido llevando a cabo con muchísimo esfuerzo de todos los cooperativistas, ¿no? Yo creo que esos son los que están ejerciendo ese liderazgo.
Y complementando precisamente la producción de aceite de oliva de calidad con el oleoturismo y con el conocimiento. No hay que olvidarlo, que el valor añadido que tiene el aceite de oliva es la cultura del olivo, que es como decir la cultura de Mediterránea, que es la cultura helena, la cultura occidental. Una última cuestión, don Jaime. El aceite de oliva, ¿qué tienen que hacer los productores para que se considere un producto no solo saludable, sino también moderno y para los jóvenes?
Pues mira, yo creo que ahí, por los estudios que hemos hecho del comportamiento del consumidor y percepción, hay un asunto de mayor preocupación, que es el tema de la sostenibilidad y del cambio climático. Vemos cómo son las nuevas generaciones, uh-huh, las que están liderando las protestas en, uh-huh, la calle, en todo el mundo, y no solo ya la salud de las personas, sino la salud del planeta, ¿no? Y el olivar tiene mucho que decir ahí. Precisamente por eso hemos impulsado un acuerdo que hoy, en la sesión de hoy, van a apoyar todos los miembros del COI, si todo va bien, para llevar a cabo un convenio con la Universidad de Jaén y abrir una página web, no un libro, sino ya una cosa de difusión masiva, moderna, accesible, para poner en valor todo el conocimiento que tenemos sobre la sostenibilidad y el olivar, la contribución a la biodiversidad, a la conservación de los suelos y sobre todo a la lucha contra el cambio climático.
Por supuesto, y ahí había que hacer valer ya por último, don Jaime, que el olivar es un sumidor de CO2.
Efectivamente.
Exactamente. Incluso podría convertirse, ¿por qué no?, en otro ingreso más para los olivicultores.
Absolutamente. De eso hemos estado hablando, a ver cómo podemos poner los medios para que eso vaya sucediendo.
Don Jaime, gracias por estar con nosotros y que nos haya que esperar otros desde el año 89 hasta el 2022 para otra reunión del COI, que aquí en Jaén saben que están como en su casa.
Pues volveremos. Muchas gracias.
Escucha Herrera en COPE, programa especial desde el edificio Activa Jaén con motivo de la 116 Asamblea del Consejo Leícola Internacional.
Herrera en COPE,
Jaén.
Estar informado.
Visita durante los días 8, 9 y 10 de diciembre el Belén viviente de Lámpalos Descalzos del Colegio Antonio Machado. De 17 a 21 horas en el auditorio del edificio del antiguo cuartel de caballería en Baeza. Disfruta del espíritu navideño paseando por la carpintería, la herrería o la alfarería. Compra ya tu entrada online en www.giglon.com. Patrocina Ayuntamiento de Baeza, Diputación de Jaén y Junta de Andalucía.
Si piensas participar en la campaña de la aceituna de Jaén, antes de desplazarte consulta sobre la oferta de trabajo en el teléfono gratuito que la Junta de Andalucía pone a tu disposición. 900-125-465. Valoramos tu esfuerzo. Antes de moverte, infórmate. Junta de Andalucía.
Venta de estiércol de oveja procesado durante más de un año, totalmente triturado para su esparcimiento en su finca. Aiceli Servicios. 18 años en el sector nos avalan. Distribuimos en toda Andalucía y Murcia. Pida presupuesto sin compromiso en el 608-26-6581. 608-26-6581. Disponibilidad y servicio inmediato.
El sello Aceite de Jaén es garantía de calidad y origen. Un aceite que con su sabor, aromas y propiedades saludables verás cómo cambia tus platos de ricos a riquísimos. Busca el sello de calidad IGP Aceite de Jaén en tus compras de aceite de oliva virgen extra. Europa invierte en las zonas rurales. Campaña financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Fondos FEDER, Unión Europea, Junta de Andalucía y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Herrera en COPE.
Jaén.
Estar informado.
Vamos a saludar a Mercedes Fernández. Ella es la jefa de la unidad de normalización. Traduciendo un poco, es la experta en calidad de los aceites de oliva. Y decir esto dentro del Consejo Leícola Internacional es decir mucho, porque una de los frentes abiertos para ganar que tiene el aceite de oliva, no solo en España, sino en todo el mundo, es el de la calidad. Doña Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bienvenida a Jaén, ¿qué tal la visita hasta el momento?
Pues muchísimas gracias, encantadísima de estar aquí. En la región oleícola por excelencia y bueno, venimos muy a menudo, la verdad, porque es imposible trabajar en aceite de oliva y no ser una visitar frecuentemente esta maravillosa región.
Yo siempre digo que además del aceite de oliva, que es un producto mejorable, la mejor grasa vegetal del mundo, también el olivo es una manera de cultura. Eso es una cultura que además acompaña al hombre desde las noches de los tiempos.
Totalmente, y además el aceite de oliva nosotros lo vemos constantemente con gente que no está habituada al producto y muchos países observadores que no son productores, son importadores, y una vez que conoces el producto y el buen aceite de oliva virgen extra y bio, los aceites de oliva en sus distintas pues no tienes vuelta atrás, ya no quieres otra cosa en tu vida, en tu día a día y en tu gastronomía, porque es verdad que salud es un alimento sostenible, funcional y encima delicioso. Entonces, ¿qué más se puede pedir?
Además, los griegos alguna razón tendrían cuando lo usaban como elemento sagrado para ungir a sus héroes, a los atletas. Pero, en fin, sí. Hablemos de calidad, sí. Que es la batalla que sí. tiene el aceite en este momento para garantizar sobre todo la calidad, la trazabilidad y la seguridad alimentaria.
Pues bueno, nosotros desde el COI hemos establecido una serie de normas. Empezamos en los años 80, bueno, con la normalización de los productos agrícolas y de esa forma empezar a mejorar la calidad, facilitar los intercambios comerciales equitativos y proteger al consumidor. Entonces, para ello empezamos a estudiar no solamente una serie de parámetros físico-químicos que garantizaban la calidad y autenticidad de los aceites de oliva, sino dentro de ellos también el análisis sensorial como parámetro de calidad al mismo nivel que estos parámetros físico-químicos. Entonces, lo que hemos hecho desde ese momento es siempre intentar, con ayuda de los expertos procedentes de todos los países, pues intentar en todo momento poner al día esos métodos de análisis, esas normas y de esa forma garantizar la calidad y la genuinidad de los productos de los aceites de oliva que se comercializan en el mundo. Como imaginarán, no es una tarea fácil y para ello, como es imposible estar en todos los países, lo que hacemos desde el COI, porque sería imposible que en el COI pudiéramos analizar todos los aceites de todos sitios y estar. Entonces, para poner a disposición laboratorios y paneles que cumplan, que estén bien entrenados y que tengan una garantía de calidad de los análisis que realizan, lo que hacemos es unos ensayos de control de la competencia de laboratorios y paneles cada año, dos para análisis sensorial para los paneles de cata y uno para los laboratorios, y reconocemos un listado de aquellos laboratorios que cumplen los requisitos establecidos por el COI. Estas listas se publican en la página web del COI y están a disposición de todo el que quiera
consultar. Claro, de esta manera se da seguridad alimentaria al consumidor, que sabe que lo que está consumiendo
en su cocina es
completamente seguro y saludable, que se ajusta a los parámetros exigidos. Ya sabemos que el aceite es un alimento muy sensible, por recordar aquel escándalo con la colza, y que puede hundir mercados, o aquellas declaraciones desafortunadas de algunos políticos sobre el aceite de orujo, que pueden dar golpes muy graves a algún sector. Hablaba usted de normalización. Esto no significa homogeneizar la calidad de los aceites de oliva, porque todos los aceites de oliva son singulares y cada uno tiene también su personalidad, ¿no? Ustedes en el COI son defensores de la cata humana o personas, ¿o estarían también a favor de incluir la cata, las narices electrónicas?
Bueno, nosotros estamos a favor, por supuesto, de mejorar la calidad y hacer todo lo necesario para que a través de métodos de análisis, ya sean instrumentales o humanos, ayudar a que esto se lleve a cabo y se haga un control y se clasifiquen adecuadamente los aceites de oliva y los aceites de oliva vírgenes, en este caso, como saben, la cata solamente en estos momentos está para la clasificación de los aceites de oliva vírgenes. Entonces, nosotros, por supuesto, lo tenemos como criterio de calidad primordial, al mismo nivel que los análisis físico-químicos, como hemos dicho antes, en nuestra norma. A día de hoy no hay otro método que permita sustituir el método de sensorial. Entonces, no significa que no estemos trabajando constantemente, estamos trabajando en otros métodos que pudieran ser útiles para complementar el panel de cata, pero a día de hoy, como son los compuestos volátiles, y estamos trabajando en ellos, pero serían como un complemento. A día de hoy no hay un sustituto.
No, porque un alimento se puede analizar física y químicamente.
Exactamente.
Dentro de los parámetros y estar malísimo.
Exacto. Entonces,
por ahí entra
hoy
el factor humano, que queda esos matices, esos sabores, aromas, olores y sensaciones, ¿no?
Exactamente. Hay que dejar, porque muchas veces oímos que la cata pues puede ser, porque pensamos que todo lo humano es subjetivo. Y hombre, hay que tener en cuenta que no es una cata hedonista. Hay distintos tipos de cata. La cata de la que hablamos es una cata oficial, que no la lleva a cabo una sola persona. es un grupo de catadores debidamente entrenados y formados para ello, que constituyen un panel y se lleva a cabo siguiendo estrictamente todo lo establecido en el método de evaluación organoléptica del COI y con todo tipo de, y son debidamente calibrados, todos los se tienen en cuenta muchísimos factores, se hace un tratamiento de estadístico de los datos, ¿no? No pensemos que igual que se calibran los instrumentos en un laboratorio, pues también
yo les recomiendo a nuestros oyentes que si tienen oportunidad se introduzcan en el mundo de la cata y van a descubrir
un mundo apasionante, totalmente de acuerdo.
Muchas sorpresas. Y bueno, como ejemplo de esa calidad, como ejemplo del trabajo de los catadores, están los premios Mario Solinas que se van a entregar en Jaén y que ponen en evidencia aquellos que son, a juicio de una cata anónima, los mejores que se van a entregar, ¿no?
Exactamente. Bueno, el concurso internacional a calidad de aceites de oliva virgen extra Mario Solinas es un concurso que ya ya hemos celebrado este año la 22ª edición. Quiero decir que no es un concurso que se creó pues por como una forma de reconocer aquellos productores y envasadores que hacían un producto de calidad. Y premiarles y pues son los verdaderos artesanos protagonistas del premio y sobre todo es una fiesta de la calidad. Entonces el COI ya hace ya muchísimos años, cuando poco después de adoptar el método de valoración organoléptica, decidió que había que fomentar la calidad y premiar a aquellos que hacían muy buen trabajo, y eso es lo que desde entonces ha ido creciendo. Es un premio institucional absolutamente gratuito, sin ánimo de lucro. Es el verdadero, digamos, un premio que no es quizá tan conocido por los que no están en el sector, pero todos los del sector saben muy bien lo que significa ganar este premio, y es absolutamente objetivo.
Pero prestigia todo.
Exacto.
Todo el proceso de producción del aceite de oliva, porque decía un maestro de la almazara de mi pueblo, que decía, lo que viene del campo, lo único que puedes hacer, si te equivocas, es estropearlo. O sea que, porque estamos hablando que el aceite de oliva se extrae, no se fabrica, se extrae de manera mecánica. ¿Y estos premios en quién recaen? Porque la calidad, España, Andalucía, ¿no? Pero hay mucha gente fuera que también hace muy buen aceite, ¿no?
Sí, mire, ahora este año, fíjese que hemos estado tras años de pandemia, lógicamente pues no ha sido tan fácil participar, pero han participado 120 aceites de 11 países. Y hay distintas categorías, hay cuatro categorías, este año siete categorías hemos tenido. Hay dentro del frutado verde, hay frutado verde intenso, frutado verde medio, frutado verde ligero, hay frutado maduro, y luego hay una categoría destinada al hemisferio sur, a los países del hemisferio sur, que lógicamente proceden de la campaña anterior porque tienen un calendario diferente de su campaña, y luego hay una categoría de pequeños productores y una categoría de envasadores. Lo que quiere decir es que tenemos premios para todos, pero muy pocos. Es un concurso meramente institucional que exige que es todo absolutamente riguroso, ante notarios, los lotes están perfectamente verificados y sellados, y entonces, es un concurso muy serio, no es coger tres botellas, presentarlas, sí. No, es un concurso absolutamente y objetivo. Entonces, el jurado internacional lo componen representantes, jefes de paneles reconocidos por el COI de distintos países.
Los ganadores
pertenecen a distintos países, como hemos dicho, pero son 11 países. Sí que les puedo decir, como hoy estamos en Andalucía, pues que de entre los premiados de Andalucía, si no recuerdo mal, hay 7 premiados y 5 finalistas son andaluces. Pero luego hay de todos los países. Hay una diversidad, lógicamente, porque hay aceites muy buenos en muchos sitios.
Hay olivar ya en los 5 continentes, ¿no?
Sí. En los 5, y cada vez es verdad que, los países productores, el COI representa el 94% de la producción mundial, pero también ahora el acuerdo está abierto a países importadores, a consumidores, y esto hace que haya países que, aunque sean también productores o empiezan a producir, pero son mayoritariamente importadores, y todos ellos, pues se trata de que todos nos unamos para debatir y que el COI sea el foro de investigación, de debate y de de encuentro para todos.
Y de prospectar el futuro. Exacto. Una última cuestión, Mercedes. El olivar también tiene un factor medioambiental,
sí,
sostenible, que se llama ahora. Llevamos 50, 60 años con unas tareas agronómicas muy intensivas, muy agresivas contra el medio ambiente. De hecho, la Universidad de Jaén va a coordinar un trabajo europeo para estudiar cómo podría afectar esa producción intensiva a la calidad final y si no serían mejores los aceites, respetando más la biodiversidad y recuperando ese olivar, no menos rentable, pero sí más... más ecológico, más sostenible. ¿Cuál sería la opinión del COI?
Está trabajando en el tema de la sostenibilidad con los mejores expertos en la materia. Es un aspecto fundamental, como hemos dicho antes, que en nuestros días tiene cada vez mayor valor. Uh-huh. Ha hecho bastantes trabajos en cuanto al tema del CO2, ha hecho distintos estudios y está en contacto con los mejores investigadores en la materia. Entonces, es un aspecto fundamental ahora mismo para valorizar el producto, es un aspecto más, no solamente el aspecto de salud, que digamos que es el que más se ha estudiado en los últimos tiempos, no solamente la calidad, no solamente el aspecto gastronómico.
De hecho, tenemos una huella de carbono muy negativa,
exactamente. Es que entonces el COI ha hecho muchos estudios en este sentido y continúa, y por supuesto, cada vez más. Recientemente ha celebrado una conferencia internacional a finales de septiembre en Portugal, uh-huh, donde se han reunido los principales expertos en la materia. Para el COI es fundamental el tema de la sostenibilidad, por supuesto, al igual que lo es el tema de la calidad, uh-huh, y el tema de... Es un aspecto más dentro de y es que el aceite de oliva es un producto muy completo. Aparte de todo, es sostenible y esto sin duda le da un valor añadido y le convierte en un alimento absolutamente único.
Por supuesto que sí, en eso estamos completamente de acuerdo. Mercedes Fernández, gracias por estar con nosotros. Buena estancia en Jaén y hasta la próxima, que yo espero que sea muy pronto.
Muchísimas gracias, un verdadero placer estar aquí hoy. Un saludo a todos y siempre a su disposición. Gracias.
Herrera en COPE.
Jaén.
Estar informado.
Te recuerdo que estamos en un programa especial desde el edificio Activa Jaén, dentro del recinto ferial, dentro del Palacio Provincial de Ferias y Congresos, donde se está celebrando la 116 Asamblea del Consejo Oleícola Internacional. Hemos hablado con su director adjunto, Jaime Lillo, y también hemos hablado de la responsable de calidad del COI hace tan solo unos minutos, como habéis podido comprobar, hablando de algo tan apasionante como la calidad del aceite de oliva y lo que se está haciendo para que el aceite tenga cada vez más calidad, pero sobre todo una mayor seguridad alimentaria. Enseguida vamos a escuchar las noticias, el boletín horario de las 13 horas, y luego vamos a hablar con el alcalde de Jaén, el anfitrión de esta asamblea del COI. Esta tarde se van a entregar los premios Mario Solinas, como nos decía Mercedes Fernández, y mañana se va a celebrar en Jaén el Día Mundial del Olivo. Hablaremos con el alcalde, Julio Millán, como te digo, pero también vamos a charlar con el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes, una administración muy comprometida con el aceite de oliva y uno de los principales culpables, entre comillas, de que esa asamblea del COI, del Consejo Oleícola Internacional, se esté celebrando en Jaén. Ahora, como digo, enseguida, noticias en mediodía con Pilar García Muñiz, que sigue contándote todo lo que te interesa.
Carga eléctrica. La vida es un instante y los diablos de mi carne piden guerra. Soy mi peor enemigo. Soy buena, soy mala. Soy todo, soy nada. Soy la perra del hortelano. Un corazón a
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. El pasado 24 de junio, entre el barrio chino de Melilla y la frontera con la ciudad marroquí de Nador, un número indeterminado de personas, oficialmente 23, perdieron la vida cuando intentaban acceder de forma irregular a España y quedaron atrapadas en el acceso a la ciudad autónoma. La versión oficial, encabezada por Rabat y seguida por Moncloa, concluyó que todas las muertes habían tenido lugar en el lado marroquí. Así lo ha defendido siempre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y hoy también lo ha hecho en la tribuna del Congreso de los Diputados.
No tuvimos que lamentar, y lo reitero, no tuvimos que lamentar ningún hecho trágico, es decir, ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional. Lo reitero. Lo dije y lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de unos hechos trágicos que suceden fuera de nuestro país. No hubo ninguna pérdida de vida humana en territorio nacional.
Pues una investigación de un consorcio internacional de periodistas, entre los que están el diario Le Monde, Der Spiegel o El País, ha puesto en duda esta versión oficial y señalan que hubo muertos en el lado español de la frontera, al menos uno. Según estas investigaciones, fueron los gendarmes marroquíes quienes arrastraron los cuerpos otra vez a Marruecos. Esto contradice de lleno la versión oficial y pone contra las cuerdas al ministro que se está aferrando a ella, a Grande-Marlaska. Pero lo curioso es cómo ha evolucionado la situación política. Ahora mismo el socio del PSOE en el gobierno, Unidas Podemos, es quien insiste en crear una comisión de investigación sobre lo ocurrido en esa frontera de Melilla, y en esta petición cuenta con el apoyo de otros socios como Bildu o Esquerra Republicana. Y mira por dónde, la comisión no sale adelante porque el Partido Popular, Vox y Ciudadanos se han sumado al PSOE para bloquearla, a pesar de que piden la dimisión del ministro. Parece contradictoria la posición de unos y otros, pero no es un capricho, hay una estrategia. Estamos de acuerdo en que se debería aclarar realmente qué pasó, qué es lo que realmente sucedió en ese punto de la frontera. Ya hay una investigación de la Fiscalía abierta y otra del Defensor del Pueblo. Pero esto no impide que pueda haber otros motivos, más allá del argumento de las responsabilidades que se tienen que asumir. Y es que Podemos, y sobre todo partidos independentistas como Bildu o Esquerra, no tienen ningún reparo a la hora de poner en entredicho cualquier actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. Y lo ocurrido en esa valla de Melilla es una oportunidad perfecta. Bajo este punto de vista, es probable que PP, Vox o Ciudadanos no quieran prestarse precisamente a hacerle el juego a Podemos o a los independentistas en una cuestión tan delicada como es la frontera de Melilla y la relación con Marruecos, que el día de mañana, por cierto, a lo mejor les toca gestionar desde Moncloa. Esta es precisamente una de las claves que explica la paradoja. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
La firma de hipotecas sobre viviendas registra su mejor mes desde septiembre de 2010, pero modera su avance al 4%. Dato que hemos conocido este último día de noviembre con el Euribor cerrando el mes en el 2,8%, lo que, como te estamos contando en COPE, va a encarecer las cuotas hipotecarias de los que les toque revisar. Así, un préstamo de unos 150.000 euros a 25 años va a subir a 233 euros al mes. La buena noticia la trae hoy Europa y, contra todo pronóstico, por primera vez en el último año y medio, la inflación en la zona euro ha bajado este mes de noviembre del 10%. En España se queda en el 6,8%. Este miércoles espera que pase a disposición judicial en Lugo el presunto asesino de Cristina Cabo, una mujer de 42 años cuyo cuerpo apareció apuñalado en su propio domicilio en la noche del lunes. El detenido es un hombre colombiano al que Cristina había conocido esa misma noche. El Papa ha aceptado la renuncia por motivos personales del jesuita español Juan Antonio Guerrero como prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, donde será reemplazado por otro español, Maximino Caballero, hasta ahora secretario general de este organismo. Francisco agradece al padre Guerrero su dedicación, que ha logrado poner en orden la economía con un trabajo duro. Y en la audiencia general de hoy, el Papa ha enviado saludos a la iglesia de Constantinopla en la fiesta de su patrono, San Andrés. Francisco ha pedido que la iglesia pueda gozar pronto de su unidad, así como de la paz para el mundo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
Hola Pilar, buenas tardes.
Messi se juega el pase a octavos contra Lewandowski.
Con Francia ya clasificada, hoy vamos a conocer otros tres equipos para los octavos de final. Esta tarde a las 8, Arabia Saudí, México. México obligada a ganar y a Arabia Saudí le puede valer el empate. Y en el otro duelo, Argentina-Polonia, Messi contra Lewandowski, se la juegan Argentina y Leo Messi, Manolo Oliveros.
Así es, Polonia 4 puntos, Argentina 3 puntos, a Polonia le basta el empate, Argentina tiene que salir a ganar. Los miles de argentinos aquí en Qatar van a vivir una jornada muy larga, 8 de la tarde en España, 10 de la noche aquí en el estadio 974. Leo Messi, como decíais, contra Lewandowski, y en Argentina Scaloni medita sobre todo el centro del campo, siendo fijos delante Leo, Di María y Lautaro. Y perdón por la tos.
Perdonado estás. Y mañana juega España contra Japón. Vamos a saber qué hace el día antes la selección española, Miguel Ángel Díaz.
A las 5:30, horario peninsular, realizará la selección española el último entrenamiento antes del partido de mañana ante Japón. Se supone que hoy Gavi y Rodri, que arrastran golpes del partido ante Alemania, se incorporarán al trabajo de grupo. Habrá rotaciones, incluso perdiendo España se clasificaría siempre y cuando Costa Rica no gane Alemania. Por la sala de prensa, sobre las 2:15, horario peninsular, pasarán el seleccionador Luis Enrique y el portero Unai Simón.
Y desde las 4 de la tarde en el grupo de Francia, Australia, Dinamarca y Túnez, Francia, lo contamos todo a las 3 de la tarde en el especial mundial en Tiempo de Juego.
Estás en Mediodía Cope.
Cope Jaén.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? De nuevo, buenas tardes. Programa especial en Cope Jaén en Mediodía Cope. Sobre la 116 Asamblea del Consejo Leícola Internacional, desde el edificio Activa Jaén del Palacio Provincial de Ferias y Congresos. Ahora vamos a saludar al anfitrión de esta 119 Asamblea del Consejo Leícola Internacional. Prácticamente una semana llena de actividades, de reuniones, de la Asamblea, de entrega de galardones, de premios, de conocer la ciudad de Jaén, de conocer la provincia y de darle pues promoción. Y ese anfitrión es otro que el alcalde de la ciudad, don Julio Millán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde el año 89 no se reunía el COI, pero no era una reunión como la de este año, que van a ser 4 o 5 días, es la 119 Asamblea. Creo que son 200, ¿no? Los representantes que vienen de prácticamente los 5 continentes. Un escaparate inmejorable, ¿no?
Pues sí, han pasado más de 40 años, ¿no? Podemos decir, ¿no? Y por lo tanto, que nuevamente tengamos aquí la sesión del COI es un hecho muy relevante y yo creo de un hecho casi histórico, podemos decir, por lo que supone la representación que tienen también cada uno de los miembros del COI y, bueno, lo que supone no solo por la presencia en estos días y todo lo que nos va a dinamizar la ciudad, sino la repercusión que tendrá a nivel informativo, turístico, de promoción en cada uno de estos países, y porque también nos habla de la relevancia de la ciudad de Jaén en cuanto al sector del aceite de oliva. Yo creo que también a la propia población jienense de toda la provincia nos tiene que hacer ver la importancia que tenemos y cómo tenemos que aprovecharlo y también cómo es visto también desde fuera, ¿no?
Usted ha hecho referencia en varias ocasiones en los diferentes actos con los miembros del COI al Jaén romano, que ya tenía, creo que 10 almazaras.
Almazaras.
Que la relación de la ciudad con el aceite viene de largo, ¿no?
Sí, muchas veces la capital no somos conscientes, nos hemos centrado en la capital administrativa y no hemos sido conscientes de todo el potencial que tenemos. Mirar a nuestro alrededor, lo decimos cuando hablamos de turismo, de nuestro entorno natural tan maravilloso, pero también desde el punto de vista agrícola, que lo vemos aquí en los olivares, desde cualquier punto en el que miremos, y en el que no solo porque somos segundo municipio de producción agrícola, de territorio, también porque tenemos nuestra feria de Espoliva, que es la principal de tal, pero también la historia. Es que, como bien decía, en época romana teníamos la principal almazara de la Bética, que es la Villa de los Robles, que está justamente allí en el bulevar, al final del bulevar, y no solo ella, sino que teníamos 10 almazaras ya en el siglo I después de Cristo. Por lo tanto, llevamos 2.000 años produciendo aceite, llevamos 2.000 años exportando aceite, y ya podemos decir en este sentido que somos los mejores, no solo porque se haga aceite de calidad, sino es que porque llevamos una trayectoria casi inigualable, ¿no? Por tanto, eso nos dice que tenemos que sacarle partido, que tenemos que ser conscientes que el aceite forma parte de nuestra cultura, pero también de nuestra promoción, de nuestra vida, y también institucionalmente tenemos que aprovecharlo, ¿no?
Y además, reuniones de este tipo, alcalde, pues también someten a una prueba la capacidad de la ciudad para albergar reuniones tan importantes como esta, porque obviamente si salen 200 personas del COI diciendo lo bien que se está en Jaén, obviamente será más fácil, ¿no?, que no se tarden otros 40 años en volver.
Por supuesto. Bueno, la organización está siendo excelente por parte de IFEJA, hay que reconocérselo también, tenemos una gran estructura que nos ayuda, unas herramientas para poder hacerlo posible, también con un grupo de empresas que apoyan el día a día para que todo esto pueda ejecutarse. Y bueno, y la ciudad yo creo que también le está respondiendo. Ya estuvieron una visita en la catedral, en los baños árabes, por el centro histórico. Están visitando también otros puntos de la provincia y yo creo que se están yendo felices. Como hace unos días también vivimos en esa fiesta del aceite, donde también se dieron cita a los principales productores en la capital, donde todo el mundo salió contentísimo, donde hubo una gran venta, donde hizo también un tiempo fabuloso, donde disfrutaron del centro, de la ciudad, de los eventos. Y bueno, yo creo que todas esas cosas van sumando, acaba modificando ese ánimo que decimos también de los jienenses, que tenemos que seguir presentes, y bueno, y seguimos trabajando en el próximo objetivo, que nuestro objetivo, bien sabéis, es esa ciudad creativa del UNESCO, esa tradición olivarera que tenemos, de seguir aprovechándola en el sector gastronómico, que nos sigue dando mucha pujanza desde el punto de vista turístico. Y bueno, con la vista también en la siguiente feria de Expoliva, que será el próximo mes de mayo, donde también será otro gran revulsivo.
Eso le iba a comentar, alcalde. Expoliva, la celebración de Expoliva empujó a que se construyera el recinto ferial, directamente una consecuencia del éxito de Expoliva, y al final toda esta zona con el Olivo Arena, con el campo nuevo de fútbol, se ha convertido en un centro que puede polarizar la vida social, cultural, deportiva y económica de la ciudad, pero obviamente necesita muchas mejoras. Creo que usted ya ha anunciado que se va a conectar con un bulevar, el campo de fútbol, el Olivo Arena. ¿Qué van a hacer para mejorar los accesos, las salidas, las entradas, y también pues que se vaya incorporando esto que parecía que estaba tan lejos de Jaén?
Sí, era necesaria porque es, como bien dices, un elemento dinamizador de la ciudad, todos los equipamientos que hay en esta zona, y luego la visibilidad, la imagen desde la entrada por la Avenida de Granada no es la mejor, aunque tenemos unas vistas maravillosas de la ciudad, en la imagen, en los accesos de la ciudad no eran los mejores. Por eso hemos previsto un proyecto que permita la accesibilidad directa a pie, mejorar la movilidad a esta infraestructura, a este equipamiento de IFEJA, a este pabellón Olivo Arena, que también sea más seguro el que se hace al Estadio de la Victoria, donde va a mejorar, como bien sabéis, toda su imagen y también todo el entorno con la urbanización de las parcelas aledañas. Y por eso van a ser más de 2 millones de euros, casi 3 millones de euros, que se van a invertir en ese bulevar, que va a permitir pues mejorar todo ese acceso desde el ferial hasta la zona del cementerio, pasando por el campo de fútbol y luego llegando hasta aquí, y dando seguridad a los peatones para que puedan venir con una pasarela, para que puedan traspasar también la carretera y mejorar toda esta imagen. Por tanto, va a ser un proyecto bonito. Yo creo que lo presentaremos los próximos días para que tengáis conocimiento en los medios de comunicación y se pueda informar también a la ciudadanía, y que pueda ser una realidad en este próximo año 2023, sumando otro proyecto más también que nos ayude a mejorar nuestra ciudad.
Otra de las grandes ambiciones de la ciudad desde hilo tempore, desde hace décadas, es la conexión de Loma del Rollo directamente con el antiguo Prica, ahora centro comercial La Loma. ¿Cómo está esa situación, que estaba muy ligada también al PEGOU, que lleva también atascado por asuntos burocráticos muchos años, y si es posible que con la aprobación de la norma de la ley de urbanización, la conocida ley lista, todo eso se pueda acelerar, alcalde?
Pues mira, está previsto no solo ahora, sino estaba previsto en el planeamiento del año 96, que es el vigente actualmente. Por eso el PEGOU, que haya caído, le viene bien. existe un corredor, un distribuidor que va desde la glorieta del Ferial, sí, encima del cementerio de San Fernando, hacia la lo que se conocía como la Rotonda de Urende, ¿no? Al lado de la universidad también, ¿no? Existe ese corredor y está diseñado en el PU de año 96. Aquellos gobernantes que teníamos ya lo planificaron en su tiempo. Por tanto, eso mismo está en vigor actualmente y, por tanto, podría ejecutarse. Nosotros en este mandato hemos hecho el proyecto para poder hacerlo. El problema es que es un volumen importante de inversión, creo que estaba en torno a 7, 8, 9 millones de euros, más las expropiaciones, por tanto tenemos que buscar la fórmula para poder ejecutarlo y poder desarrollarlo. Será en otro tiempo, en otro momento, porque ahora mismo no podemos afrontarlo. Nosotros le hemos pedido a la Junta de Andalucía que nos ayude a ejecutar a estos distribuidores, porque era uno de los compromisos que existían por parte del presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, y por tanto este distribuidor, este, como lo llamamos, y el distribuidor norte, que es el que conecta las Fuentezuelas con el Boulevard, al fin y al cabo sean actuaciones que con la colaboración de la Junta de Andalucía podamos ejecutar, porque solo sería muy imposible por el volumen de inversión que requiere, y de esta manera pues facilitar la movilidad a, no solo a los ciudadanos de Jaén, sino a todos aquellos que vienen de fuera, a aquellos que conectar de alguna forma la que viene desde la zona de Torre del Campo, Torre Don Gemeno, con la salida también por la zona sur hacia Los Villares y Valdepeñas.
En definitiva, al final este tipo de reuniones, de asambleas internacionales como la que estamos viendo del COI, también ayudan y sirven para hablar de las necesidades de las ciudades que quieran seguir creciendo y comprometiéndose con el futuro para albergar estas citas. Bueno, alcalde, pues creo que todavía le quedan un par de días, ¿no?, de anfitrión. ¿Todo bien? Hoy, creo que se quedaron impresionados con los baños árabes, ¿no?
Hoy premios Mario Solinas, que es esta tarde, a las 4. Mañana también se celebra el Día Mundial del Olivo, por lo tanto también tendremos actividades. Y como bien dice, allá en la recepción con los baños árabes le encantó, lo mismo que la catedral. Yo creo que, en definitiva, Jaén es una ciudad que le tendrá mucho recuerdo, porque la mayoría de ellos vienen del mundo árabe y, por tanto, yo creo que están como en su casa.
Por supuesto que sí. Gracias, alcalde. Suerte.
Muy bien, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Jaén.
Estar informado.
Vamos a ir cerrando este programa especial que estamos realizando en el edificio Activa con motivo de la 119 Asamblea del Consejo Leícola Internacional, que desde hace 40 años casi, desde el año 89, creo que decía hace tan solo unos minutos en la presentación de esta asamblea el presidente de la Diputación Provincial, no se reunían en Jaén. Hay que decir que también la Diputación ha sido muy culpable y responsable de que esta asamblea se haya y se esté celebrando todavía aquí. Don Francisco Reyes, presidente de la Diputación, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ha sido mucha culpa de ustedes, ¿no?, que estén aquí, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, que ha sido un empeño y la colaboración entre el Ayuntamiento de Jaén y su alcalde, Julio Millán, con la Diputación Provincial para conseguir que esta semana, pues de lunes a jueves, la capital se convierta en esa capital mundial del aceite de oliva y además hacerlo con carácter internacional. Tú lo decías muy bien, desde el año 1999, desde la 81 Asamblea, no habían vuelto a la provincia de Jaén, y en aquel momento fue una asamblea, no tantas actividades como hemos tenido a lo largo o estamos teniendo a lo largo de estos 4 días, así que muy contentos, y lo más importante, el COI está contento de cómo se están desarrollando las actividades, de las facilidades que le estamos dando, del esfuerzo que hemos hecho económico para que esto se pueda celebrar en la provincia de Jaén y que sea Jaén donde se reflexione durante estos días sobre la situación de presente y especialmente de futuro del aceite de oliva, con algunos acuerdos importantes como es la incorporación de Arabia Saudí y Azerbaiyán a la propia, al propio Consejo, que se han incorporado en esta asamblea. En definitiva, contentos porque ellos están contentos.
Hablaba yo con el director adjunto del COI, con Jaime Lillo, de que no basta con ser líder en cifras, en producción o en calidad, también hay que ejercer el liderazgo, también, como ahora Jaén, albergando este tipo de reuniones que son tan importantes y tan trascendentes.
Digo ahora. Así es, somos líderes mundiales de punto de vista cuantitativo, también cualitativo en cuanto a la calidad del aceite de oliva, pero necesitamos eventos de este tipo. Ya la Expo Oliva, que se celebra cada año, es un evento de carácter internacional por el número de países que vienen de fuera, pero también es necesario jornadas como esta, el que el COI venga a la provincia de Jaén, y así he tenido oportunidad de planteárselo al presidente del COI, el embajador de Jordania, perdón, el ministro de Agricultura de Jordania, que es el actual presidente, donde les he planteado el que tengan que venir más a menudo a la provincia de Jaén, que la Diputación y el Ayuntamiento estamos dispuestos a colaborar y financiar estas actividades durante estos 4 días, que somos pues referentes. En el año 99 vino la Asamblea, pero no se entregaron aquí los premios Mario Solina. Vino la Asamblea, pero aquí no se celebró el Día Mundial del Aceite de Oliva, que se va a celebrar el día 1, ¿no? En definitiva, esa proyección que merece y que tiene una provincia como esta, que ha hecho un gran esfuerzo por la calidad, creo que se está reflejando en esta actividad, en esta Asamblea del COI, y especialmente en ese reconocimiento por parte de la gran mayoría que han venido, donde han visto el esfuerzo que ha hecho Jaén visitando cooperativas. Estuvieron ayer en Bailén visitando Picualia y vieron la apuesta por la calidad, vieron la apuesta por la modernización, vieron la apuesta por las nuevas tecnologías a la hora de extraer ese aceite de oliva virgen extra, y también comprobar en Picualia pues cómo se han convertido en un referente del oleoturismo con un restaurante recientemente abierto.
Hay que decir que el COI tiene una estrecha relación con la Universidad de Jaén, mantiene el único curso internacional de experto en cata de aceite de oliva virgen extra. Van a colaborar con ellos en la edición de una página web para difundir también el olivar, pero la Diputación, después de los contactos que se han realizado, que supongo que habrán sido muchos, ¿tiene previsto ir estrechando los lazos con el COI para, si no asambleas, por lo menos actividades de otro tipo?
Sí, así es. Bueno, además de que tengan presencia en la Expo Oliva, que vienen todos los años cada vez que se celebra la Expo Oliva, en esa línea venimos trabajando. Por eso en la fiesta del primer aceite que celebramos este año, nombramos al COI como embajador oficial de la fiesta del primer aceite de Jaén, ¿no? Con ese guiño al Consejo Olímpico Internacional, que como les he dicho en los dos actos en los que he intervenido, si no existiera habría que crearlo, ¿no? Y ellos se han dado cuenta durante estos días, o se están dando cuenta, de la capacidad que tiene una provincia como la nuestra de organizar eventos de carácter internacional. Tenemos infraestructuras como las que han utilizado el edificio Activa, tenemos espacios como el recinto ferial de Jaén, han visto espacios como los baños árabes, donde tuvieron la oportunidad de visitar anoche, actividades complementarias desde el punto de vista turístico, ¿no? En definitiva, un espacio para acogedor y comprometidos con el aceite de oliva como es la provincia de Jaén. Así que sí, que estamos trabajando con ellos y van a ser más cosas las que vamos a hacer en los próximos meses, en los próximos años, conscientes de que Jaén tiene que ir delante, porque somos los principales productores de aceite de oliva del mundo y tenemos que ir delante en muchas de las iniciativas.
Iniciativa como, por ejemplo, conseguir que la UNESCO declare patrimonio mundial el paisaje del olivar de Andalucía, pero también hay, ahora que se habla tanto de sostenibilidad, de huella de carbono, Jaén es una provincia que tiene 60 y tantos millones de olivos y 600.000 también hectáreas de bosque. O sea que nosotros solamente por estar ya deberíamos cobrar, ¿no? Porque si se paga por emitir muchas fábricas y se pagan cantidades ingentes de dinero por sumir CO2, supongo que habría que cobrar, ¿no, presidente?
Yo creo que sí, en esa línea estamos. No es para reírse, porque es serio, ¿no? Somos un verdadero sumidero de CO2. Y quien está comprando derechos de emisiones, nosotros estamos reteniendo ese CO2 en nuestra tierra, en nuestro abolado, y somos fundamentales desde el punto de vista medioambiental. Una provincia como la nuestra, que quitando los núcleos de población, lo demás es verde, o es olivar, o es monte, ¿no? Es monte, y por lo tanto yo coincido contigo, y en esa línea estamos trabajando para demostrar científicamente cuánto se absorbe en una provincia como la nuestra. E igual que otros territorios están cobrando por derechos están pagando por derechos de emisión, nosotros debemos cobrar por ser ese sumidero de CO2, ¿no? Y no es broma, pero estamos trabajando, lo vamos a hacer con la universidad y con otros colectivos para demostrar científicamente cuánto CO2 estamos asumiendo, cuánto CO2 estamos eliminando desde la provincia de Jaén, y estamos colaborando a la sostenibilidad del planeta de manera importante.
Por no decir que el camino a patrimonio mundial del paisaje del olivo está ya lanzado. Creo que se entregan ya los documentos dentro de poco, decía Pilar Parra, su vicepresidenta, para que en el año 2024 la UNESCO se pronuncie, ¿no?
Sí, hemos hecho una readaptación del proyecto que habíamos elaborado de acuerdo con las nuevas demandas de la UNESCO. Está pendiente de que el sector ya lo apruebe definitivamente y podamos presentarlo al Ministerio antes de que acabe el año, para que el Ministerio de Agricultura de España pueda emitir su informe en enero y podamos tener opciones de presentarlo a la Asamblea de la UNESCO en el año 2024, ¿no? En esa línea estamos trabajando de la mano del sector y yo espero que no haya ningún problema y poderlos presentarlo. Al final estamos planteando un paisaje que es de los agricultores poder hacerlo y son ellos los que tienen la última palabra.
Usted como presidente de la Diputación, ya por último, Francisco, Paco, siempre se ha comprometido mucho con olivar, con el aceite de oliva, porque es de Jaén y conoce bien, pero ¿usted se imaginaba que el olivar iba a abrir tanto los abanicos de desarrollo? Porque estamos hablando de turismo, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de historia, de paisaje, de antropología, de cultura, aparte del alimento y de la salud.
Bueno, todos sabíamos que era una oportunidad, pero hemos tenido que copiar de otros territorios para aprendernos. Y cuando nosotros llevamos a un grupo de cooperativistas a La Rioja a visitar bodegas de vino, y además de probar el vino, evidentemente, que lo hicieron con la diputada entonces, que los acompañó de turismo de la Diputación, pudieron comprobar cómo la campaña de la recolección de la vid duraba 12 meses, porque 12 meses podían disfrutar en una bodega y explicarle todo el procedimiento. El año siguiente fuimos con ellos a la Ribera del Duero y pudieron comprobarlo también en Castilla, León, ¿no? Y creo que el oleoturismo es una oportunidad. No nos podemos imaginar, nadie, ni siquiera nuestros padres, ¿no?, que íbamos a coger la aceituna a los primeros días de octubre, cuando aquí estaba prohibido por ley cogerla antes de la Inmaculada, que pudiéramos coger aceituna a un rendimiento del 10% cuando el rendimiento es del 23%, ¿no? No nos podíamos imaginar que en una feria del primer aceite celebrada en Jaén se vendieran 25.000 botellas de aceite en un día y medio, pagando casi 22 euros por kilo de aceite. Eso es impensable, y menos en una provincia como la nuestra, que tenemos aceite en todas las casas, ¿no? Pero bueno, algo está cambiando, y estamos cambiando los olivareros de Jaén, donde estamos viendo que es una oportunidad, a pesar de que no somos tan dependientes del olivar como algunos se creen, porque yo lo he dicho muchas veces, no voy a cansar, el sector de la industria aporta más a la economía que el propio olivar, ¿no? Pero el olivar es clave para que la población siga en nuestro pueblo, para que nuestros pueblos sigan habitados, para que nuestros pueblos sigan cuidados, y yo creo que cada día pues seremos capaces de sacar más rendimiento a un cultivo que tiene que terminar como el cerdo. Se aprovecha todo hasta los andares, como dice aquel.
Por supuesto que sí. Presidente, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, COPE, Jaén, como siempre.
Mediodía.
COPE Jaén.
Estar informado.
¿Quieres solucionar tu futuro? Hazte funcionario público. Luis Vera Oposiciones te prepara con el mejor equipo de profesores para cada especialidad de la administración. Estatal, autonómica, local, justicia. Puedes elegir preparación presencial en cualquiera de nuestras academias o por videoconferencia, atendiéndote 24 horas los 365 días del año. Nuestros resultados son tu garantía. Más de 200 aprobados en las últimas convocatorias. Contacta con nosotros en cualquiera de nuestros centros o en luisveraoposiciones.com. Luis Vera Oposiciones. Somos tu garantía de futuro.
Si piensas participar en la campaña de la aceituna de Jaén, antes de desplazarte, consulta sobre la oferta de trabajo en el teléfono gratuito que la Junta de Andalucía pone a tu disposición. 900-125-465. Valoramos tu esfuerzo. Antes de moverte, infórmate. Junta de Andalucía.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Casmar Jaén, tu concesionario Volvo en Jaén. casmarjaén.com.
Oye, pero ¿dónde se enchufa?
¿Qué enchufa ni qué enchufa? Con ePower puedes viajar a donde quieras sin preocuparte.
Pero...
libre de enchufes. Nuevo Nissan Qashqai con ePower. Disfruta de la conducción eléctrica, ahora libre de enchufes. Más información sobre Nissan ePower en nissan.es.
Nippon Motor, red de concesionarios Nissan de la provincia de Jaén.
Olivas Ur Natural, almazara familiar donde prima la máxima calidad del aceite. Cosecha temprana de cultivo propio con servicio de diseño de embotellado y etiquetado personalizado. Sorprende esta Navidad con nuestro formato bombilla de 500 mililitros. Búscanos en eBay, Instagram, olivasurnatural.es y en el 629-38-1904. Olivas Ur Natural, del campo a tu mesa.
En Clínica de Alba te ayudamos para que no te preocupe tu rostro, mejorando aquellas arrugas que rodean tus ojos, tu frente, tus labios. Tratamos tu piel apagada, perfilamos tus labios y damos volumen. Elevamos tus pómulos, corregimos ojeras, eliminamos manchas, verrugas, puntos rubí y pequeñas imperfecciones. Todo esto y más tratamientos en Clínica de Alba, en Jaén, 953-940-953. Consúltanos.
¿Eres consumidor de aguacate? Siegfried Fruit es tu marca de referencia. Cada día distribuimos aguacate premium a toda Europa. Siegfried Fruit, aguacate de marca.
1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.